Vamos a hablar con Eduardo Aguilar, que es senador nacional por la provincia del Chaco y es peronista.
Sí.
Hola Eduardo, buen día, te saluda Román Lehmann.
Román, ¿cómo estás?
Bien, ¿que vos tenés una hoja de ruta a todo esto o es como lo contamos nosotros?
No, me estoy sorprendiendo de tu análisis.
¿Por qué? Que te sorprendió el análisis, dale. Si tanto el día contándolo por otro.
No, el poroteo estaba divertido, estaba divertido escuchar.
¿Me ayudás? Yo te hago un par de preguntas, ¿vos me ayudás?
No, sé, no tengo.
Dale. Escuchá, pará un poquito, pará. O sea, el presidente del bloque de Cristina es Fuentes.
Sí.
Pero la que manda es Cristina.
Sí, claro, en todo el espacio.
Ok. Y los otros siete que son de nueve, ¿quiénes son?
A ver, una es compañera mía de provincia, es Marín Pilati Vergara.
Sí.
Bueno, está la senadora Sagnún de Santa Fe, la senadora Sagasti de Mendoza. Bueno, sí. Hay otras.
Ahora, estas colegas tuyas, ¿no?
Sí.
Que son, obviamente, son, tienen militancia peronista hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
¿Podrían armar un superbloque detrás de un candidato cuando se produzcan las internas y las PASO el año que viene, como para consolidar el peronismo del Senado, o cada uno juega con su bloque porque eso le permite algunas ventajas políticas?
Armar un, vos decís, un bloque más grande.
Claro, o sea, yo lo que digo es, ahora, porque, digamos, atendiendo a lo que uno aprendió en estos años de democracia, si los bloques están divididos frente a un oficialismo que no tiene mayorías, es más fácil obtener beneficios para las provincias, ¿sí?
Sí, claro, sí.
Ok. En ese contexto, una vez que pasaron las PASO y ya tenés tu candidato, ¿el bloque juega como un solo bloque dentro del Senado porque ya tenés tu candidato peronista o los dos candidatos peronistas que hubieran? A eso me refiero.
Sí, es difícil. Me parece que no se da eso. Con el peronismo en la oposición nunca se da ese tipo de cosas. Lo que pueden haber son, bueno, alianzas o, digamos, unidad respecto a temas en particular.
Bueno, ¿sabes? Ves ahí, que no quería sumarte al peroteo, le diste una regla básica al peronismo en el poder. Cuando están en la oposición hay muchos bloques, cuando está el poder y el liderazgo se ejerce, ¿verdad?
Sí,
todos los bloques se alinean y es uno solo.
Sí, 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 es una característica. Es una característica, yo creo, que a modificar, ¿no es cierto? A mí me parece que el peronismo, para avanzar hacia ser un partido más moderno,
sí,
necesita liderazgos fuertes, pero no nuevos verticalismos, ¿no es cierto?
Ay, me
parece
eso.
Que tanto pero en el gobierno como en la oposición,
sí,
es que hay que tener la posibilidad de liderazgo fuerte sin nuevos verticalismos. Para esto, yo te digo la verdad, creo que la Argentina necesita una reforma constitucional básica,
sí,
que es la enmienda 22 de la Constitución norteamericana, ¿no es cierto? Es decir, que se pueda ser presidente dos veces y nunca más.
Sí.
Porque esto va a habilitar que los partidos perduren más allá de los personalismos, ¿no es cierto?
Sí.
Yo siempre pongo el caso. Imagínate que vos lo dejaras a Obama reintentar.
Sí.
Y ya no habría partido demócrata, habría el obamismo, digamos.
Está muy bien.
Es una persona que se va joven, se va con alta popularidad y se va después de 8 años de manejar todos los recursos del país.
Está muy bien.
En un mundo de política mediática, ¿cómo haces para instalar un nuevo candidato frente a eso?
Ya, déjame que te agregue un dato para los oyentes a partir de lo que decís, que comparto 100%. Ojo que si vos haces solo un mandato en Estados Unidos, si te vas, igual no volvés. O sea, no puedes ir.
No, por supuesto.
Por ejemplo, vos tenés el caso, no sé, de Carter o del padre de Bush o de Johnson, que se fueron antes. En el caso de Bush.
Yo creo, lamentablemente, la Constitución argentina no admite reforma por enmienda, ¿no? Pero sería valioso eso.
Está muy bien. Y mantendrías.
Podría consolidar partidos políticos más allá de los personalismos.
Totalmente. Y mandatos de 4 años.
Claro, 4 años con la posibilidad de una reelección y después, bueno, podés seguir interviniendo en política, pero ya no sos candidato, ¿no? Esto genera, es imposible competir hoy, a ver, es imposible, fíjate el caso de Lula, ¿no es cierto? Bueno, sí. Pasó con Bachelet, pasó también con Tabaré Vázquez. Es imposible competir en el mundo de política tan mediática contra alguien que logra un nivel de instalación después de manejar 8 años todos los recursos del país.
Piñera, si querés.
Piñera mismo, digamos, es muy difícil en este mundo de política mediática, instalar candidatos nuevos contra personas que
estoy de acuerdo.
Durante 8 años...
Y eso te saca el rango de liderazgo vertical, porque entonces vos siempre vas a tener un mejor approach en la sociedad por conocimiento que cualquier candidato que venga remando de atrás.
Pero obvio. obviamente, no puedes competir, no se puede competir, ¿no es cierto? Este, a veces capaz no puedas ganar, pero quedás en la posibilidad de bloquear el surgimiento de cualquier
candidatura. Entiendo, y en esa reforma, me encantó el título, la enmienda 22, porque la enmienda 22, para que los oyentes entiendan, como es una enmienda que surge en la década del 60 a partir de que Roosevelt muere en su cargo, en su cuarto mandato, antes que terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los legisladores americanos dijeron, bueno, cuatro mandatos, hagamos dos, sin posibilidad de que vuelvan al poder. Por eso es una enmienda que tiene ya casi 50 años, ¿no?
Así es.
En ese contexto, Eduardo, ¿no podríamos meter una regla ética donde en una negociación política típica de un sistema democrático no tengas que poner, por ejemplo, designaciones de diplomáticos o jueces que están medios opacos a cambio de levantar la mano en un debate de presupuesto? O sea, ese trapicheo.
¿Cómo lo escribís para poner una constitución? Es difícil, digamos.
Claro.
Yo creo que los procesos políticos tienen esas características, ¿no? Pero me parece que, en definitiva, si vos vas, reducís los verticalismos, tenés más posibilidad de injerencia de la sociedad con más participación, a lo que me refiero de más elecciones uninominales y menos listas sábanas,
sí.
Y en definitiva cada uno termina teniendo que cuidar su nombre, ¿no?
Totalmente. Lo que pasa es que ahí te metes
en otro... en definitiva vos haces caso al que va primero en la lista o al que te pone ahí, pero si hay elecciones donde vos tenés que ir a responder a tu electorado, y vos tenés que cuidar tu nombre a largo plazo. Entonces, sí. Tenés mucha atención en qué negociaciones políticas te embarcas, ¿no?
Y esta enmienda 22 que vos planteás, ¿no lo pondrías también en gobernadores e intendentes?
Sí, yo de hecho lo propongo para, ¿cómo es? Para intendentes en el caso de la provincia de Chaco. En el caso de la provincia de Chaco, para gobernadores existe. En la mayor parte de las provincias existe, ¿no?
Son muy pocas las que tienen reelección. Formosa indefinida. No.
Por eso te digo, son pocas las que tienen reelección indefinida, pero
lo que pasa es que tampoco
muchas tienen para intendente.
Sí, pero
igual,
vos...
mirá, yo siempre digo, no es lo mismo ni por asomo el poder que maneja un presidente frente a un gobernador o un intendente, ¿no?
Pero...
por eso me parece importante limitar al que tiene, y más en un régimen con el nivel de presidencialismo y discrecionalidad que hay en Argentina, limitar al que tiene, vamos a exagerar un poquito, la suma del poder público durante 8 años.
Sí, te voy a decir una cosa. En términos de comparación de unidades de poder, estoy de acuerdo que es más un presidente que un intendente o un gobernador. Pero en términos de manejo territorial del poder en su territorio, un intendente o un gobernador funciona como un presidente.
En eso tenés razón, porque básicamente, y más, porque en las provincias, por ejemplo, el sector privado es mucho más débil, de tal manera que el manejo de la caja pública de publicidad te da muchísimo más poder que a nivel nacional.
Exacto, a eso me refiero. Entonces,
pasa en varias cosas. La construcción pública, privada es más débil, entonces manejar la caja de obra pública te da muchísimo más poder que en el plano nacional.
Totalmente.
Pasa esto de control territorial, quizás sea incluso mayor, ¿no?
Estoy de acuerdo. Y yo le agregaría que una vez que cumpliste tus dos mandatos, o uno, si perdiste, ya no volvés. Entonces, por ejemplo, no estaríamos ahora observando la disputa en Tucumán de Alperovis Mansur, por ejemplo.
Sí, puede ser, a nivel de provincial lo podés hacer así o no, lo que pasa es que las provincias en la Argentina son independientes, cada vez no le podés poner una regla desde la Constitución Nacional.
No, respetar la autonomía del artículo 5, pero vas a cada reforma, ¿no?
Para pensarlo, y obviamente que obligaría a pensar otro peronismo, ¿no? Pero yo creo que sería positivo.
Sí.
Un peronismo con liderazgos fuertes para generar transformaciones, pero sin nuevos verticalismos.
Bueno, imagínate en esta coyuntura, haciendo una extrapolación de lo que vos planteás, Cristina no sería candidato.
Sí, pero yo no lo creo. ¿Sabés qué?
No, ya sé que no lo planteás para desplazarla, ¿eh? Estoy planteando yo la hipótesis de lo que pasaría.
Imagínate que lo pones ahora, bueno, no rige ni para Michael ni para Cristina, o sea, para no personalizarlo.
Sí.
Para no personalizarlo.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Hablando en contra de Cristina. Pero
no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La verdad,
pero obviamente que obligaría al surgimiento de nuevos candidatos. Obligaría al surgimiento de nuevos candidatos y obligaría también, a ver, pasa esto en la Argentina, ¿no? Tenés la posibilidad de volver y entonces es como que tratás de dejar a alguien débil en la transición para volver en 4 años.
Ah, me encantó, sí.
En vez de estar más preocupado por ejemplo, lo que los presidentes norteamericanos llaman su legado, es decir, que en definitiva, ¿cómo te va a recordar la historia? Vos estás preocupado por dejar un tipo débil que en 4 años te permita volver.
100% de acuerdo, 100%. Ahora,
es un gran vicio del sistema político argentino,
sí,
realmente.
Sí, o sea, tendríamos que reformar. Que sean dos mandatos como máximo, no volvés, y perdiste el uno, te vas a casa, como fue el padre de Bush o Carter, para usar un ejemplo americano, y tenemos que buscar alguna norma, pero ya de la ética personal, de las convicciones, no de la responsabilidad, de que no me puedes cambiar un juez trucho por los votos del presupuesto.
Pero ya te digo, pasa más ahí porque
¿no? cada ¿sería eso?
Que tenga que responder sí. a su propio electorado por sus negociaciones, sí. ¿cierto?
¿Te suena claro. voto presupuesto por juez trucho?
¿Eh? No, no sé, la verdad que no
te, puedo decir. ¿Te suena?
Sería
¿hace cuánto no visitas Santiago del Estero?
¿Cómo? Perdón.
¿Hace cuánto no vas a Santiago del Estero?
Un año y medio.
No, capaz.
Vamos, porque en general estamos ahí pegados, ¿no?
No, vos preguntás por un tipo llamado Argibay.
Somos vecinos.
Che, ¿vas a levantar la mano por Argibay o no?
No, vamos a mirar. Tengo que decidir respecto a varios jueces. Yo ya hago cuestionamientos en general en este tipo de cosas.
Este es opaco, Argibay.
Sí, a mí me parece que hay que mirar con mucho detenimiento esto. Me parece que cuando nos quejamos de la justicia, la responsabilidad es de los políticos, ¿eh? Porque lo elegimos nosotros.
Totalmente.
Entonces, hay que mirar con mucho detenimiento. Y siempre me pareció una trampa esto de elegir jueces cercanos. Pero los jueces cercanos pasan a ser lejanos cuando perdés, ¿viste? Entonces,
sí, la verdad es que uno debería pensar en jueces independientes, ni cercanos ni lejanos, ¿no?
Pero gente que tenga que defender un prestigio. La mejor defensa contra de uno mismo es poner ahí a decidir una persona que tiene un prestigio, que tiene una reputación, que te asegura que en el futuro no va a ser influible. Cuando te toque estar del otro lado.
Te quiero, ¿cierto? Eduardo, te quiero decir dos cosas. Una, la podés contestar o no. La segunda, te pido que la contestes. La primera, que podés contestar o no, es jodido proteger prestigio cuando sos gobernador y no lo tenés, ¿no?
Bueno, tenés que tenerlo, obviamente.
Claro, no, porque hay veces que sos gobernador y no lo tenés, digo. Sí. ¿No?
Eso es así, obviamente, ¿no es cierto? Hay gente que... hay gobernadores... Y ojo... de todos los partidos, ¿no? Porque siempre
no, pero estamos hablando, yo en mi caso particular estoy hablando de Zamora.
Pero hay gente que tiene control de caja, no tiene prestigio, tiene control de caja, ¿no es cierto? Hay gente que le cuesta mucho trascender a nivel nacional, pero bueno, adentro de sus territorios tienen un manejo enorme por las cosas que hablábamos antes.
Gobernador que va por su tercera reelección y la corte le dice que no y pone a la esposa sin experiencia como gobernadora. ¿Lo leíste en un cuento de Gabriel García Márquez?
Sí, pero pasa, la realidad siempre supera la ficción. ¿Viste?
Sí. Bueno, esa más o menos me la contestaste. Ahora me gustaría que me contestes la última.
Sí.
¿Cómo vas a votar en la sesión de hoy del presupuesto?
No, voto en contra, lo he manifestado, voto en contra porque la verdad es que me parece un presupuesto que se aplica mal, digamos, incluso como lo habíamos hablado en su momento, si es en un contexto de restricción, en un contexto de sacrificio, me parece que hay que graduarlo de otra manera a lo largo del territorio. Tampoco estoy de acuerdo con esto de que si vos tenés una casa de $300,000 no pagás bienes personales, ¿no es cierto? Me parece desproporcionado cuando al mismo tiempo estamos hablando de quitarle el subsidio del transporte de boleto urbano a los tipos que menos ganan.
Sí, estoy de acuerdo.
Parece que a veces negociamos con más fuerza, está bien, qué sé yo, muchas gracias, digamos. Me compré una casa con un crédito urbano, ¿no es cierto? Y vale más que $300,000.
Sí.
Pero entonces, ¿me voy a pagar impuestos por eso?
No, estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando con...
Me parece equivocado, en la Argentina, del IVA al 21%, eso me parece equivocado, ¿cierto?
Estoy de acuerdo. Estamos hablando con Eduardo Aguilar, senador nacional, representando a la provincia de Chaco, es peronista. Eduardo, gracias como siempre.
No, por favor, muchísimas gracias. Un saludo y buen día para todos.
Igualmente.